Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Las tensiones diplomáticas con China están a punto de reavivarse después de que Australia fuera invitada formalmente a participar en ejercicios militares a gran escala el próximo mes, en los que participarán los Estados Unidos, Japón e India. Australia fue invitada formalmente a volver a unirse a los ejercicios anuales de Malabar con los países llamados Quad, después de que el gobierno de Kevin Rudd se retirara de ellos en el año 2018. Japón y Estados Unidos han estado presionando diplomáticamente para que Australia regresase a las maniobras del cuadrilátero, lo que China considera una amenaza y un esfuerzo por contener su alcance militar. India se había mostrado reacia a permitir que la ADF, o la Fuerza de Defensa Australiana, se reincorporara a la poderosa agrupación militar, pero el Ministerio de Defensa del país confirmó que finalmente se había hecho una invitación largamente esperada. Australia aún no ha anunciado qué activos navales se desplegarán en el ejercicio en Malabar, en el Océano Índico, pero fuentes de defensa han sugerido que es probable que un buque de guerra como el HMS Hobart o el HMS Brisbane vaya. La invitación a Malabar sigue a la reunión de ministros de Exteriores en Tokio a principios de este mes, a la que asistió la ministra de Exteriores Marise Payne. De hecho, Payne ha dicho que la medida refuerza la capacidad de los cuatro países para trabajar conjuntamente y mantener la paz y la estabilidad en la región. Pero la medida corre el riesgo de aumentar las tensiones entre Australia y China. Sam Rogivin, del Instituto Lowy, sin embargo, dice que la medida no debe ser vista como una alianza contra China.
China's ambitions, I should say, have certainly sharpened.
Las ambiciones de China ciertamente se han agudizado y eso preocupa a Australia y a los cuatro países que participan en este ejercicio. Sin embargo, mientras que todos ellos tienen eso en común, la otra cosa que tienen en común son las increíbles e importantes relaciones económicas con China. Tan importantes, de hecho, que no creo que ninguno de ellos esté en una posición en la que quiera poner en peligro esto. Y el ex primer ministro Kevin Rudd, que estaba en el poder cuando Australia se retiró, ha acogido con satisfacción esta noticia.
I think it's a good development. We've been encouraging during our period in government the possibility of conducting.
Creo que es un buen desarrollo. Durante nuestro periodo de gobierno habíamos alentado la posibilidad de realizar ejercicios navales conjuntos con los indios y más ampliamente también, pero en la última década las circunstancias estratégicas han cambiado. Hace una década, India, Japón, el gobierno de Howard, los Estados Unidos, todos ellos se alejaron del entonces concepto del cuadrilátero del primer ministro japonés Shinzo Abe. Y tras retirarse en 2008, Australia intentó volver a unirse en el año 2017, pero fue bloqueada por India. Sin embargo, los vínculos entre ambos países se han fortalecido en los últimos años. El movimiento se produce cuando China e India se enfrentan en la frontera en el Himalaya. Sobre estos ejercicios y su impacto en las relaciones con China, conversamos con el académico y experto en seguridad de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
Bueno, Carlos, lo primero que hay que anotar es que esta reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y primeros ministros de los países que acabas de mencionar, India, Japón, Australia y los Estados Unidos, ha sido interpretada de varias maneras por diferentes sectores a nivel internacional. Algunos se refieren a ellos como una alianza, a otros se refieren como simplemente un diálogo que todavía no tiene un tinte netamente de defensa o militar, ni mucho menos un diálogo o una reunión, llamémoslo cuadrilateral, de tinte económico. Lo que sí hay que anotar es que esta reunión marca un nuevo comienzo de esta reunión y este acercamiento estratégico que tienen estas cuatro naciones, con el objetivo, aunque no es explícito, pero se entiende muy bien que el objetivo principal es enviar un mensaje muy importante para que se entienda que el Indo-Pacífico debe ser una región libre y que esto incluye precisamente que estas cuatro naciones empiecen a liderar nuevamente una ola que haga frente y que ponga un poco pausa o detener el avance que ha tenido China en los últimos años, sobre todo de manera agresiva, con las tácticas agresivas a nivel diplomático y, por supuesto, sin lugar a duda, con el avance que ha tenido China en materia marítima y de defensa en la región.
Bueno, recordemos que Australia hacía parte de este cuadrilátero, si se quiere, con los países de Japón, India y Estados Unidos, y Kevin Rudd en 2007-2008 canceló por el miedo que representaba también las relaciones con China, su socio comercial número uno. Ahora vuelven a hacer esta reivindicación y vuelven a ser parte de estos ejercicios, realmente sabiendo que tanto Australia como India tienen tantos intereses en China. ¿China podría retaliarse por esta unión?
Las críticas a este Quad y a esta reunión cuadrilateral han abundado durante los últimos años, pero en particular uno de los puntos álgidos es precisamente la susceptibilidad y la vulnerabilidad que tiene esta reunión, este grupo de naciones, frente a los cambios domésticos que haya en la política de cada una de las naciones. Y precisamente cuando tú mencionas el cambio, el giro que tiene cuando llegó al poder Kevin Rudd, que venía directamente con una línea muy marcada de tener un mayor acercamiento a China, por supuesto, apalancado en aumentar los intereses o expandir los intereses y la relación económica con China. Esto puso otra vez por fuera de foco, por fuera del radar, esta alianza cuadrilateral. Ahora bien, la respuesta de China ha sido muy clara y la visión que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores chino es que esta alianza es un ataque frontal frente a la política exterior china. Eso está claro, está explícito. Ellos han hablado públicamente acerca de cuál ha sido su interpretación de cómo estas cuatro naciones se han determinado a avanzar, a expandir y a fortalecer sus relaciones internacionales entre ellas. Ahora bien, hay que mencionar que esta misma susceptibilidad nos deja ver que hay otras naciones en el Indo-Pacífico que todavía ven con mucho escepticismo o no ven mucho futuro en esto por precisamente una falta de definición clara o por lo menos un discurso que sea abiertamente público para que se entienda cuál es el objetivo principal de estas reuniones y de este acercamiento. Naciones como Corea del Sur, que por tensiones previas, estamos hablando históricamente con Japón, no quiere entrar a ser parte o no tiene una política clara de unirse a este grupo. Tenemos el caso más cercano a nosotros, Nueva Zelanda, que mantiene un poco su postura, digamos, aislacionista, no involucrarse mucho en este nuevo renacer de esta alianza que pretende, como te decía, ponerle un freno al avance de China en la región. Y por supuesto tenemos otras naciones con muchísimo interés que incluyen a Taiwán y que por obvias razones, por tener una falta de representación diplomática internacional, no le permite tampoco acceder a esto. Entonces esto nos deja un panorama en el cual esta alianza, si bien es muy importante, hay que anotar que cada uno de los países de manera independiente y también grupos de estos cuatro países que de manera bilateral o trilateral también han hecho o han tomado medidas para hacerle frente al avance chino. Sin embargo, la pieza clave en toda esta, en este grupo, sin lugar a duda, es la India. Porque si sacamos a India de este grupo, tenemos a los Estados Unidos, a Japón y Australia, por supuesto, quienes han venido ya trabajando en diálogos trilaterales de manera indirecta. Esto es prácticamente como una matriz. Sabemos que hay una alianza entre un tratado muy fuerte entre Australia y Estados Unidos. También sabemos que, digamos, de manera separada también se inauguró hace un par de años el diálogo India-Japón-Australia. También sabemos que India, Estados Unidos, Japón tienen otro diálogo. Entonces, esto es una matriz bien compleja, lo que quiere decir que si bien exista o no el Quad, estos países van a seguir avanzando y en particular para nosotros aquí en Australia van a seguir avanzando en hacerle frente a China. La mayor preocupación en este caso es para India, porque India ha visto, por supuesto, en los últimos meses esta tensión en la frontera, en el nororiente de China, en la disputa por un territorio entre China y la India, tensiones que han llevado, por supuesto, a un intercambio de fuego entre ambas naciones. La tensión está muy palpable ahí y para los intereses, digamos, más importantes de la India, es el que más podría decirse que podría depender del soporte de estas otras tres naciones.
Bueno, y finalmente, César, ¿qué significa también el hecho de que haya India aceptado que Australia volviese a ser parte del grupo cuando estaba bastante reacia, digamos, a que hiciera Australia parte de la misma nuevamente?
Creo que esto también ilustra un poco lo que mencionaba anteriormente acerca de cómo la política doméstica puede generar una posición o una postura muy distinta frente a cómo abordar o cómo percibir esta nueva alianza. La llegada de Australia y esta nueva cercanía entre Australia e India no es nueva. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo de ambas partes. Sobre todo creo que está apalancado mucho por el interés de ambas naciones en fortalecer sus vínculos de comercio exterior. Esto creo que también se exacerbó con la llegada de la pandemia, que puso a ambas naciones, en particular Australia, a replantear toda su estrategia. No replantearlo, porque esto es algo, digamos, que ya se había previsto, pero lo que hizo fue acelerar un poco más la marcha con la que se venía avanzando. ¿Para qué? Para redistribuir y diversificar todos los canales de logística, los accesos a diferentes mercados, todo lo relacionado con el soporte económico que está atado muy directamente con el comercio internacional. Y por supuesto, si sacamos a China del mapa, los mercados emergentes más grandes y las economías y potenciales socios comerciales nos indican que India es el partner o el socio comercial más importante con el cual deberíamos estar trabajando de la mano. Y la pandemia lo que hizo fue precisamente afirmar un poco más la dirección con la que venía trabajando el gobierno australiano y, por supuesto, a la luz de todas las tensiones y todos los avances que ha tenido China y la región con China, pues simplemente es lógico seguir avanzando por el interés común y de la región y de la visión del establecimiento de una visión clara donde los Estados Unidos dice que hay que mantener un Indo-Pacífico libre para que se pueda hacer comercio libre de la influencia de China, pues es lógico que estas cuatro naciones vuelvan a retomar este diálogo cuadrilateral.
Bueno, César Álvarez, experto en seguridad y estrategia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
No, un placer, Carlos, muy amable.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.